Abra su Biblia, por favor, a la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Los puse en problemas algunos. Dice, ¿dónde está Filemón? Después de Tito, ¿y dónde está ese hermano en Cristo? Entonces, bueno, está antes de Hebreos, más fácil. Entonces, la epístola a Filemón, básicamente es un solo capítulo. Filemón, vamos a leer el versículo 8 al 22, dice así. Filemón 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos santifique, nos purifiques, para poder recibir tu palabra, para poder obedecer. Lávanos más y más en esa sangre carmesí. Te pido, mi Señor, que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra, y sobre todo, que cada uno de los que estamos aquí entendamos el propósito y la importancia de ser reconciliadores, de poder establecer la unidad que un día, Señor, o quizás hoy en día también esté deteriorada, pero que volvamos a ese mismo sentir en el cual tú derramas bendición. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos todo. Amén y amén. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, él se encontraba en Roma allá por el año 61 y 62 en la era cristiana. No estaba turisteando, estaba en la cárcel por predicar el Evangelio. Fue la primera vez que él estuvo en la cárcel en Roma. Estando él allí, llega de repente una persona que él ya había conocido en la ciudad de Colosas, llamado Onésimo. Parece coincidencia, no es así, sino que había una providencia divina, porque Onésimo había sido un siervo de Filemón. Filemón había sido una persona alcanzada por el Evangelio a través del apóstol San Pablo, o sea que Onésimo conocía a Pablo, o sea que fue una sorpresa que se encontraron en la cárcel en Roma. Y lo que había acontecido es que Onésimo, como esclavo, como siervo de Filemón, le había robado, según lo que entendemos entre líneas en los versículos que hemos leído, le había robado a Filemón y se había ido a Roma. Básicamente se repite aquí el cuadro de la parábola del hijo pródigo. Él pensó que le iba a ir muy bien. Ahora, ¿por qué llegó a la cárcel? Probablemente por un desorden de un viernes o un sábado en la noche. Pero llegó a la cárcel, ahí estaba ya Pablo, prisionero por predicar el Evangelio. Y la sorpresa es que Pablo, por supuesto, no desaprovechó la oportunidad y le presentó el Evangelio. Y ahora, como él sabía que él era una persona, era un esclavo, y recordemos que el contexto cultural en el cual vivían ellos, especialmente las leyes romanas, cuando permitían la esclavitud, el esclavo no solamente se le consideraba como alguien que ayudaba, sino como pertenencia de una persona. Y estaba respaldado por las leyes romanas. Ahora, claro, dentro del cristianismo, eso tuvo que empezar a cambiar ese concepto y ver a las personas que trabajaban como hermanos o tratarlos como a hijos. Entonces, Pablo ve ahí a Onésimo, al cual él había conocido en Colosas, y también que era el siervo de su gran amigo Filemón. Entonces, ahora dice, bueno, ahora yo tengo que buscar el reconcilio entre las dos partes, entre el ofendido y el ofensor. Y vemos aquí a Pablo tratando un problema como un gran negociador o reconciliador. No es cierto, hermanos, para mí fue una cosa muy agradable el día de ayer por la noche. Ver a la afición salvadoreña con camiseta color azul y blanco. Era algo que yo estaba anticipando, porque durante los últimos casi 2 años había una contienda política donde cada uno ocupaba un color, lo cual separaba al hermano y a la hermana, aún dentro de la familia y aún dentro de la iglesia. Y al ver a la afición, es más, en la calle con camisetas de la selecta, entonces, y qué bonito ver ese concepto. Ojalá que esto fuera con mayor insistencia en el sentido de unidad, que no exista ni nada que nos separe como salvadoreños, aunque por conceptos políticos, socioculturales, religiosos, económicos, sino que lleguemos a ser realmente un solo cuerpo. Cuando veía esa afición y ver el entusiasmo del adveno de todo el pueblo, qué lindo es el sentirse parte el uno con el otro. Hermano, eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, tratando de reconciliar dos partes que se habían separado. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo podamos ser, reconciliadores, no personas que dividen, no personas que provocan conflictos, sino que podamos buscar la manera de poder reconciliar. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema, abramos nuestro corazón al reconcilio. No solamente en las partes dañadas, sino como partes también de pacificadores entre las partes que se han herido. Pero para eso, hermano, es importante que en primer lugar nos hagamos una pregunta. ¿Por qué cerramos el corazón al reconcilio? Por lo menos quiero mencionarle aquí 3 razones. Hay más. ¿Por qué algunas personas no quieren perdonar? Cuando la ofensa proviene de una persona muy cercana, es más complicado, es más difícil el poder perdonar, porque se espera que de ellos exista fidelidad, respeto, amor, comprensión, etc. Pero cuando las cosas no son así, la herida es mucho más profunda. Otra razón es cuando existe ingratitud. Porque Filemón era un cristiano maduro, y él no estaba tratando a sus trabajadores como lo presenta la cultura grecorromana de aquel entonces, sino que él los estaba tratando como a hijos, porque en ese contexto, la esclavitud en la cual vivía aquel mundo, vemos ahí que la iglesia cristiana empezó realmente a humanizar esa situación, y vemos cómo Filemón empezó, y no solo él, sino que otros empezaron a tratar a sus trabajadores, que le llamaban siervos o esclavos, que era el mismo concepto, pero los trataban muy bien en la mayoría de los casos. Personas que en algunos casos los adoptaban como hijos y llegaban a ser hasta herederos de las cosas que tenía su patrón. De ahí que entonces vemos aquí que Filemón había dado a Onésimo todo el cariño, el respeto, la confianza, pero vemos ahí entre líneas, cuando Pablo le dice, si él te ha defraudado, ponlo a mi cuenta y yo te lo voy a pagar. O sea que lo que estamos viendo aquí es que Onésimo le robó a Filemón y se fue a Roma. Yo no sé si usted ha sido víctima de algo similar, la ingratitud. Usted ha ayudado a alguien. A lo mejor le ha ayudado a pagar sus estudios, le ha ayudado a obtener alguna posición en una empresa, le ha dado trabajo, le ha dado esto, le ha dado el cariño, le ha dado la amistad, y de repente usted se siente traicionado. Entonces vemos ahí la ingratitud, y por eso muchos, cuando han sufrido esto, es más difícil el poder perdonar. Una cosa es que podamos recibir ofensas de personas desconocidas o de aquellas personas que son muy cercanas a quien nosotros hemos ayudado. Entonces, por eso cierran el corazón, especialmente a personas ingratas. Y otra razón es cuando existe traición. Porque aquí hubo una traición también de parte de Onésimo. Estas cosas hacen que la herida sea más difícil, no imposible, de ser curada. Cuando una persona no perdona, las consecuencias se van a dejar sentir. Y quiero que analicemos esto. Que aunque usted a lo mejor ha sido una persona herida, especialmente por una persona cercana, ha habido ingratitud y ha habido traición. Si usted no perdona, usted cree que usted está ganando. Al contrario, usted está perdiendo. Por lo menos quiero mencionarle 5 consecuencias cuando una persona no ha perdonado, se van a dejar sentir a lo largo de su vida. Lo primero es que va a obstaculizar la gracia de Dios para su vida. Lea conmigo, por favor, en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15, la Escritura dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Note bien aquí que la gracia tiene un estorbo. Cuando usted tiene una manguera ahí en el patio de su casa, y usted abrió la válvula, pero por algún lado la manguera está doblada, aunque existe la presión necesaria, pero por estar doblada no fluye el agua. De igual manera, la gracia de Dios es como el agua de vida. La gracia es la paz, el gozo, la restauración, las misericordias, los favores de Dios. Es todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir en esta tierra. Pero yo la puedo estorbar cuando no perdono, yo doblo esa manguera y no permito que la gracia fluya. En otras palabras, hay muchos cristianos que se están estrangulando espiritualmente a sí mismos al no perdonar. Por eso dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. O sea que nosotros podemos poner tropiezo a nuestra vida espiritual. Ahora, si usted quiere los favores de Dios, hermano, tiene que perdonar. Eso quiero que lo entendamos. No podemos ser bendecidos y prosperados y tener éxito en la vida si no aprendemos a perdonar, para que fluya la gracia de Dios. En segundo lugar, la otra consecuencia está siempre en este versículo, en la segunda parte, y dice: y por ella muchos sean contaminados. Es decir, que perjudica a las personas que le rodean. Una persona que no perdona perjudica emocional, mentalmente, a las personas que están a su alrededor. Puede ser su esposa, su esposo, pueden ser sus hijos, pueden ser las personas que trabajan o estudian con usted. Donde quiera que llegue una persona que está llena de amargura, contamina a su alrededor. Por eso hay hasta naciones que han sido afectadas con amargura. Vea que hay naciones hoy en día que no han podido resolver los conflictos históricos y mantienen esa actitud beligerante, ofensiva, de venganza por lo que pasó 300 o 400 años atrás y viven en pugnas. Analice todas las guerras que hay allá en África, esas guerras que tienen que ver con hechos históricos que no fueron resueltos a través del perdón. Vemos ahí los conflictos tribales, o los grupos, o el levantamiento de grupos étnicos, lo que pasó en Yugoslavia, igual, sencillamente no aprendieron a perdonar. Lo que sucede en el Medio Oriente, en todas partes, analice. ¿Por qué vienen las guerras? Sencillamente porque no han aprendido a perdonar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Perjudica a las personas que están a su alrededor. Además de eso, otra de las consecuencias es que la persona que no perdona experimenta una esclavitud interna. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 18, en el versículo 33, el Señor dice estas palabras, Mateo 18, 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Jesús está hablando aquí de una parábola de un hombre que perdonó, o que fue perdonado, pero no pudo, o no quiso más bien perdonar, y las consecuencias. Y habla aquí que si Dios, fíjense bien, nos perdona nuestros pecados, si la Corte Suprema de Justicia del Cielo nos ha perdonado, ¿quién es usted y yo como juez de paz para no perdonar lo que otro me ha hecho? Entonces, cuando yo no perdono, dice aquí el Señor claramente, lo entregará a los verdugos. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo al decir, y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía? Es decir, hay una esclavitud interna, emocional, mental, volitiva, afectiva, en todas las áreas. Una persona que no perdona es una persona que encierra su felicidad. Por eso se le va la sonrisa de sus labios. No puede en ningún momento disfrutar nada de la vida. Se le va la paz. Vive en un cautiverio interno. Es una persona que no disfruta ni siquiera de la comida. No disfruta del aire, no disfruta de nada. Vive sencillamente porque tiene existencia biológica, pero no tiene una existencia espiritual. Entonces vemos aquí una esclavitud interna. La verdad que eso no es vida. Otra consecuencia es que le da espacio a los demonios a su vida. Ahora, fíjense bien. No solamente en la parte psicológica existe perjuicio, sino también en lo más profundo del ser humano, es el espíritu. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, Pablo dice en el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo le está aconsejando aquí a esta iglesia que aprendan a perdonar las ofensas, porque si no lo hacen, dice, Satanás puede ganar ventaja sobre la vida aún de un cristiano. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es pecado, y todo pecado es sencillamente un acto de confianza que se le da a Satanás y a los demonios para que puedan tener injerencia en una vida. Entonces, cuando usted no perdona, no solamente psicológicamente es afectado, sino tiene influencias externas que modifican, manipulan su voluntad, su mente. Por eso vemos que aún naciones que se entregan a la guerra para matar, y no les importa hacer todo tipo de atrocidades porque están llenos de qué cosa, de amargura y también de influencias diabólicas en su vida. Una persona que está llena de odio es una persona que le da espacio a Satanás y comienza a hacer atrocidades. Y por eso leemos los periódicos, barbaries, vemos gente que aún dentro de la misma familia cometen atrocidades y uno dice, ¿pero por qué pasó eso? Es porque muy probablemente habían cosas que no se habían resuelto del pasado, no había habido perdón ni misericordia. Al abrir su corazón a la amargura, al odio, afectaron su forma de analizar las cosas, sus emociones, su voluntad y sobre todo le dieron espacio a Satanás. Y ahora, impulsados por esas fuerzas externas, cometen este tipo de delitos. Pero también una persona que no perdona obstaculiza la respuesta a sus oraciones. El Señor Jesús en Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 25, dice así: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es decir, aunque usted entre en un tiempo de ayuno y oración, por 40 días, por decir algo, o por 80 días, se muere si es un ayuno de 80 días, pero pongámosle un ayuno de 40 días, ese ayuno, esa oración no sirve para nada, porque si no perdonamos, esa oración es obstaculizada. Entonces Dios nos dice, mira hijo, es mejor negocio perdonar que no perdonar, porque cuando usted perdona, usted En ese momento está quitando todo obstáculo a la gracia de Dios, y la gracia de Dios fluye cuando usted perdona. Cuando usted perdona, entonces ya no perjudica a los que están a su alrededor, al contrario, es una persona de bien. Cuando usted perdona, es una persona que ya rompe con una esclavitud interna y ahora es libre. Cuando usted perdona, ya no le da espacio a los demonios, pero le da un espacio al Espíritu Santo. Cuando usted perdona, sus oraciones son escuchadas, cuando antes el Señor no las quería escuchar porque no había perdonado. Pero cuando no perdonamos, entonces vemos las consecuencias contrarias a las que he mencionado. Entonces la pregunta es, para todos los que estamos acá, si en el camino de la vida, como Filemón y Onésimo, ocurrieron ahí ciertas diferencias, ciertos problemas, que los llevó a separarse. Por eso Pablo está interesado en poder negociar el reconcilio entre ellos, porque él sabía perfectamente que donde hay unidad, Dios bendice, hermano. En el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el último versículo de ese Salmo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde hay unidad, Dios bendice. Donde no hay unidad, Dios no bendice. Si queremos que esta nación sea bendecida, tiene que haber una unidad espiritual en primer lugar. La unidad en el hogar, la unidad en el matrimonio, la unidad en la iglesia, la unidad donde trabajamos. Hay que procurarla. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Es decir, los que están negociando, los que entran ahí para ayudar a resolver los conflictos. Ellos serán llamados, dice Jesús, hijos de Dios. Es decir, se parecen a Dios. Porque Dios es un tremendo negociador, reconciliador. Por eso envió a su Hijo unigénito al mundo a morir a la cruz del Calvario para poder resolver la separación o el conflicto entre el ser humano y Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él es el reconciliador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De ahí que entonces nos parecemos a Dios, y ese es básicamente el mensaje, el sentir del Espíritu Santo en esta hora para usted y para mí. No solamente que podamos resolver los conflictos que tenemos nosotros con otras personas, sino convertirnos en reconciliadores como Pablo. Instrumentos de reconcilio, no de división. Hay algunos que se especializan en poner disensión entre hermanos, pleitos, riñas, diferencias, siembran cizaña, y eso no es de Dios. Dios siempre piensa en términos de reconcilio y no en separación. Aunque usted se llame cristiano, pero si actúa contrariamente a los principios bíblicos, probablemente ni sea cristiano. Ahora, en el camino del Evangelio, como sucedió en la vida de Filemón, por lo que menciona Pablo acerca de sus características, era un hombre maduro espiritualmente. Pero este hombre no estaba exento de poder tener en el camino de su vida cristiana un problema, una dificultad. De ahí que Filemón nunca pensó a lo mejor que Onésimo comenzara a fraguar de una manera muy oculta lo que él había determinado hacer, robarle e irse lejos, traicionarlo, ser un ingrato. En la vida cristiana siempre habrán sorpresas. Jesús lo dijo, os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, vamos a tener sorpresas. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 acerca de los señales de los últimos tiempos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señor sabe que en el futuro de la vida de todos nosotros, y estamos tan cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, van a existir Onésimos, personas que lo van a defraudar, personas que le van a servir de tropiezo. Pero Jesús nos anticipó esto para decirnos que la carrera cristiana es una carrera de obstáculos. Algunos pensaban que nunca iban a tener ningún problema, que siempre vivirían felices, como les contaba su papá o su mamá cuando eran niños, de los cuentos, y siempre terminaba, y vivieron felices para siempre. Entonces, algunos piensan que en la vida así es, siempre habrá felicidad, que nunca habrá tropiezos. Bienvenidos a la realidad. En el mundo cristiano hay tropiezos. El mejor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, tres veces santo, sin injusticia y sin pecado. Analice cuántos tropiezos tuvo aún desde el momento de su nacimiento. Intentos homicidas, lo que hicieron, bueno, tantas cosas que suceden, y sobre todo en los momentos cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Por eso, abra bien los ojos. Si usted es como un Filemón, no piense que en esta tierra, en el mundo cristiano, no le va a pasar nada. Eso nos enseña a estar, en primer lugar, preparados. Y a entender que en el momento que suceda aquello, yo debo de aprender a manejar esa situación para que no me perjudique. Porque entonces, si yo no estoy preparado, entonces voy a caer en el mismo comentario de muchas personas. No, yo ya no voy a la iglesia, mejor dejo de ser cristiano porque me sirvió de tropiezo fulano de tal. Mira, aquella mujer me hizo esto, aquel hombre me hizo esto. Y son personas que se dicen ser cristianos. Y esa hipocresía para mí, hermano, entienda esto. En el mundo siempre habrán fariseos. Siempre habrá piedra de tropiezo, pero esa persona que le sirve de tropiezo no es su Mesías. Su Mesías es el Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que poner mi mirada en el Señor. Ahora Pablo, al ver esta situación, no estaba diciendo, qué barbaridad, Onésimo, lo que le hiciste. Ya voy a dejar de ser apóstol porque me está sirviendo de tropiezo. Al contrario, le extendió la mano para ayudarlo, a él y a Filemón también. Entonces, ve aquí las características de este hombre Filemón. Las quiero mencionar con este propósito. Que usted entienda que no porque alguien anda necesariamente en lo malo o en lo pecaminoso, le ocurren cosas negativas. Sino que ocurren porque estamos en este mundo. Sencillamente. El nombre Filemón significa afectuoso. Es decir, que es... Las características de este hombre eran de un hombre amoroso. Su condición era un industrial, especialmente en el área textil, y tenía muchos obreros, o esclavos, o siervos. En el versículo 1, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Era un siervo, era parte de un equipo que Pablo tenía para poder servirle en algunas áreas de su ministerio. Era un hombre que estaba trabajando en la obra de Dios. Además de eso, él amaba a Dios y a su prójimo. Vea lo que dice el versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. O sea, este era un hombre afectuoso, amoroso. Entonces, eso nos habla también de que eso era lo más lógico, era el trato que le daba también a las personas que él tenía en casa. Era un hombre amoroso, todos lo sabían, era un buen testimonio en esa área. Además de eso, vemos aquí que era un hombre que también guardaba la fe. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. O sea, era un hombre con profundas convicciones doctrinales. Y estaba firme en eso. Pero también era un hombre que había ayudado a muchos. Versículo 7. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortado los corazones de los santos. O sea que él era un restaurador de corazones heridos. Una persona que ayudaba, colaboraba, siempre estaba viendo el bien de los demás. En ese caminar de adoración, de servicio a Dios y de servicio a su prójimo, se cruza este problema. Por lo tanto, para usted ni para mí debe de ser sorpresa cualquier dificultad que enfrentemos en el camino de la vida cristiana. Recuerde que si usted tiene ahí a un Onésimo que realmente lo decepciona, no lo tome como tarjeta amarilla de parte de Dios, mucho menos tarjeta roja, sino al contrario. Que si me cometió favor, tengo que meterle un gol en el nombre del Señor. Sí, siempre En la vida vamos a encontrar así personas que nos van a cometer favor, pero no es para que deje de jugar, sino para que tenga mayores ganas de ganar. Ahora, vean aquí el contraste de Onésimo. Veamos aquí los tropiezos que Filemón encontró en el camino del amor a Dios y el servicio a su prójimo. El nombre Onésimo, fíjate qué curioso, significa útil, provechoso. Pero no fue tan provechoso para Filemón. Entonces vemos esa dualidad. Eso se conoce en el mundo como hipocresía, otros la conocen como diplomacia. Pero estas cosas, claro, afectan. Vemos esas contradicciones en el camino de la vida y a la vez que Onésimo pues era un esclavo y era un hombre infiel. Y era ladrón a la vez. Entonces, cuando se mezclan estas características de la deslealtad de los más cercanos, el desprecio, el rechazo de las personas a quien usted ha ayudado, y también de la rebelión dentro del círculo más íntimo, eso viene a ser como una piedra de tropiezo. Sin embargo, aquí vemos, hermano, mire, cuando usted está en los caminos del Señor, usted no se preocupe cómo Dios va a resolver su problema. Él sabe, aunque no se lo ha dicho, cómo lo va a hacer. Vea bien. Filemón despierta y lo más probable en la mañana preguntó por Onésimo. Y Onésimo no estaba. Llega a revisar las cuentas, llega a revisar donde tenía el dinero. Y ahora ve que Onésimo se había ido y le había robado. A lo mejor Filemón empezó a orar, a decir, Señor, yo dejo en tus manos todo esto. Onésimo dijo, bueno, para mí la vida va a ser bella, ahora me considero libre, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y se fue a la Nueva York de aquel entonces. Me voy a Roma, a la capital del Imperio Romano, ahí me va a ir bien, ahí nadie me conoce, nadie me va a encontrar. De ahí lo agarran preso, no creo que por algo bueno, lo metieron a la cárcel. Su sorpresa es que ve al apóstol Pablo. Me imagino que le decía así a los ojos, Pablo, no puedo creerlo. Porque Pablo había ganado para Cristo a Filemón. O sea que ya se conocían en la ciudad de Colosas. Mire, hermano, cuando usted está en los caminos del Señor, sus oraciones, usted no sabe cómo Dios le va a resolver las cosas. Mire, Dios providencialmente va a hacer que aún sus enemigos o las personas que le han hecho daño, luego retornen lo que le ha defraudado a usted. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo? No se preocupe. Filemón seguía en los caminos del Señor, Dios se encargó. Onésimo, mira, tú le faltaste a mi hijo, Filemón, le hiciste daño, muy bien, voy a permitir esto, vas a llegar a la cárcel, ahí te va a estar esperando, nada más que el apóstol Pablo. Llega ahí, avergonzado Onésimo, claro, todas esas cosas que él cometió, lo hizo fuera de los caminos de Dios. Estando en la cárcel, como muchos de ustedes, estando en problemas, vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Si no hubiesen tenido crisis, no hubieran venido a los pies del Señor, aunque todo ser humano necesita, tenga o no tenga problemas, venir a los pies de Cristo, porque todos, dice la Biblia, nacimos en pecado, y todos necesitamos ser salvos. Ahora, viene aquí Onésimo, en una crisis, ahora Pablo le presenta el Evangelio, el terreno estaba blandito. Algunas veces Dios permite ciertas situaciones difíciles para ablandar nuestra conciencia, nuestro orgullo, para que nos bajemos de la nube donde nos hemos subido, porque pensamos que la felicidad está en hacer muchas de las cosas que nosotros pensamos. Entonces Dios dice, muy bien, te voy a bajar a la tierra. Y ahora presenta aquí el Evangelio Pablo y este hombre, Onésimo, viene a conocer a Jesús íntimamente. Y Onésimo tuvo una nueva naturaleza en su corazón. Fue restaurado. Su vida fue transformada. Ahora, aquello que fue tropiezo, Dios lo empieza ahora a transformar en su providencia, en una bendición. La piedra que le obstaculizó a usted, Dios la va a convertir en parte de una grada para que usted llegue a la posición que Dios quiere llevarlo. No vea la piedra de tropiezo que está a su lado, pero ¿sabe qué? Véalo como una bendición. ve a su esposo como una bendición y a su esposa como una bendición. Los hijos vean a su padre como una bendición. Si por alguna razón tu padre ha sido piedra de tropiezo, una amistad, un amigo, un novio, una novia, lo que sea, véalo como una bendición y diga: Señor, gracias, porque Dios todo lo va a cambiar para bien. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, ahora vemos aquí al apóstol Pablo entrando aquí como un negociador de conflictos. Y vea aquí las características interesantes de la vida del apóstol Pablo. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo: bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Si Dios nos llama a eso. A lo mejor usted no tiene ningún problema con alguien que lo ha ofendido, porque ya lo resolvió el problema, porque a lo mejor no los ha tenido. Pero si usted mira a alguien que tiene problemas, como iglesia, como cristianos, tenemos que ser pacificadores, restauradores, reconciliadores. Para eso se necesitan estas características. La primera, amar a Dios y amar a los hombres. Pablo amaba a Dios y amaba a la iglesia, amaba a los hombres, amaba a la humanidad. Nadie puede entrar como árbitro y poder ayudar a reconciliar si no ama a Dios y no ama a su prójimo. La segunda característica, y vean aquí, hermano, estas son cosas muy importantes, porque algunos han pensado que para ser restauradores o reconciliadores parece que tienen cierto nivel de autoridad que pueden hacer lo que ellos quieren. No es así. Ve aquí el ejemplo del apóstol Pablo en el versículo 8, dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien, oiga esto, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Apela a la voluntad y no a la imposición. Esto me recuerda de un niño que una vez estaba en la escuela dominical, andaba corriendo por todas partes. Entonces la maestra quería detenerlo. Entonces le agarró a aquel, le decía: niño, siéntese. Entonces el niño no hacía caso, hasta que la maestra lo agarró y lo sentó a la fuerza. Entonces el niño levantó la mano pidiendo la palabra y la maestra dijo: ¿qué quieres decir? Le dijo: maestra, quiero decir una cosa. Por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Entonces eso es lo que pasa con muchos negociadores, que quieren imponer, es que yo aquí mando en el trabajo y así se va a hacer porque yo pago aquí. Lo mismo pasa en casa, lo mismo sucede en las relaciones humanas. Queremos imponer. Cuando usted quiere imponer, cuando la voluntad no está dispuesta, eso no sirve de nada. De ahí que lo que hace es provocar más conflicto. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Apela a la voluntad, a pesar que era el gran siervo, el apóstol Pablo, y él le dice: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, por la autoridad que tengo te puedo mandar, pero no apelo a eso, sino te ruego. Dos veces le dice: te ruego, te ruego. Cuando usted va a ayudar a alguien a reconciliarse, apele a la voluntad de las partes afectadas y no le imponga lo que tiene que hacer. Porque si usted le impone, lo que está haciendo sencillamente es alimentarle más el dolor. Tiene que buscar la gracia de Dios y apelar a la voluntad, como Jesús apela a la voluntad cuando dice allá en Apocalipsis 3:10, he aquí estoy a la puerta y llamo. Dios apela a la voluntad, no está derribando la puerta. Tercera característica, Pablo le escribe a Filemón para contarle de un milagro. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, hay que exponer el cambio que ha tenido el ofensor. Cuando usted va a reconciliar las dos partes, asegúrese que las dos partes tengan un corazón nuevo, es decir, un cambio de naturaleza interna, que esto solo Dios lo puede hacer a través del arrepentimiento y de la fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces Pablo le escribe a Filemón diciéndole: mira, te quiero contar esto, que Onésimo ha conocido a Jesucristo. No lo quiso conocer cuando estaba en tu casa, pero ahora aquí sí, en la cárcel. Es importante que si vamos a entrar a esta mediación, necesitamos que los corazones que se van a reconciliar estén en el mismo sentir, que tengan un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. La verdadera paz social de nuestro país y de todas las naciones no se va a lograr con programas, se va a lograr con cambios de corazón. La verdadera restauración matrimonial y familiar, hermano, si queremos que sea a profundidad, tiene que haber cambios de corazón, no cambios cosméticos, no cambios superficiales. Tiene que haber cambios a profundidad. Y eso es lo que le está comunicando Pablo. Dice, mira, Filemón, Onésimo, ha conocido a Jesucristo como su Salvador. Su vida ha cambiado. Entonces hay que exponer el cambio, especialmente a la persona ofendida de lo que ha sucedido en la otra persona que le ofendió. Por eso que cuando uno trabaja en consejería, lo primero que tiene que hacer el consejero es llevar a ambas partes o a la parte que le falta venir a los pies de Cristo y esperar que dé fruto para luego reconciliar con la otra persona con quien está separado. Cuarta característica, hay que respetar la autoridad delegada. Dios ha puesto autoridades. El padre, autoridad sobre los padres, autoridad sobre los hijos. El esposo, autoridad sobre la esposa. En la iglesia, la autoridad pastoral sobre la congregación. En la escuela, el maestro sobre los alumnos. El gobierno, ¿verdad?, los que están en autoridad sobre la nación, etcétera. Entonces, todas estas líneas de autoridad hay que aprenderlas a respetar. Y Pablo, oiga, mire, siendo el apóstol Pablo, él no estaba haciendo abuso de autoridad espiritual. Al contrario, dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Pablo está respetando la autoridad de Filemón. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano le daba la autoridad a Filemón sobre sus empleados, sobre sus siervos, como propiedad. Y eso, claro, es un error. Pero Pablo dice, mira, yo apelo a tu voluntad. Estoy tratando de respetar, porque yo lo puedo retener, pero la verdad que, como el Imperio Romano habla de que es pertenencia tuya, este empleado, yo apelo a tu voluntad. Qué importante es aprender a hacer esto, hermanos. Miren, si usted quiere ser bendecido por el Señor en el área de la restauración, nunca haga que la persona que le consulta, si es un hijo o una hija, viole la voluntad de papá o de mamá, sino al contrario, que respeten la autoridad de las personas que están sobre ellos. Si quiere que un alumno salga adelante, que respete la autoridad de su maestro. Aunque hay cosas que tal vez no le gustan por alguna razón, pero que aprenda a respetar. Importantísimo. Y Pablo está apelando a la autoridad que tenía Filemón y está respetando esa autoridad. Nunca dé un consejo a alguien que se rebele. Al contrario, dé un consejo para aprender a vivir en sujeción los unos a los otros. Quinta característica, hay cosas, hermano, en la vida que no se pueden entender. ¿Por qué pasó? Porque en este caso, Filemón, con las características que vemos, era un hombre que estaba amando a Dios y amando al prójimo. Básicamente, en esos dos mandamientos se resume todo. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Filemón es un hombre característico de él. Pero ahí aparece este problema. ¿Cómo pudo surgir en medio de la vida de Filemón una traición? La misma pregunta podemos hacernos con el Señor Jesucristo. En el círculo de los doce sale uno traidor. En la vida, hermano, vamos a tener ese tipo de sorpresa. Ahora, el problema es que nosotros hemos elevado el razonamiento humano, la lógica humana, a un nivel para tratar de entenderlo todo. Y eso es imposible. Un ejemplo de eso, dice la Escritura, acerca de la paz que Dios da, dice, sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que usted puede llegar a tener una paz tan grande, aunque esté rodeado de las más grandes tormentas de la vida. Trate de analizar a la luz de la lógica y del razonamiento humano, no lo va a poder entender. No lo va a poder comprender. Entonces, hay cosas en la vida que no, hermano, si nosotros nos acostamos tratando de pensar, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué hay personas, por ejemplo, hay niños que tuvieron experiencias muy dolorosas, abandono de papá y de mamá, en algunos casos tirados en los basureros, alguien los recogió, los protegió, los crió, etcétera? Entonces dice, ¿pero por qué me pasó eso a mí? Circunstancias a lo largo de la vida, situaciones dolorosas. Usted dice, ¿pero qué culpa tenía yo? ¿Y por qué pasa esto? Hay cosas que no las vamos a entender. Entonces ahí es donde yo tengo que dejar a un lado la lógica y analizar el problema. Eso no significa que voy a meter mi cabeza en un agujero como un avestruz. Decir, aquí no pasó nada. No, no, no. Pasó, pero aunque no lo entiendo, a la luz de la lógica, lo voy a entender a través de la soberanía de Dios. Y entonces Pablo, mire cómo se lo dice a Filemón, en el versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. En otras palabras, mira, Filemón, la traición, la ingratitud de Onésimo, Dios la va a ocupar para restaurar esa unidad, pero ya no una unidad o una armonía ficticia, sino granítica. No esté tratando de decirle, Señor, ¿por qué me pasó esto? Más bien dígale, Señor, ¿cómo esto puede colaborar a que la unidad sea mayor, Señor? Los pequeños problemas que usted tiene en la casa, a lo mejor usted pensó, es que el día que yo me casé, no iban a haber, pensé que no iban a haber problemas. No, que todo iba a ser amor, luna de miel todos los días de la vida. Y que ninguna dificultad, ninguna incomprensión. Pero esas pequeñeces, porque son pequeñeces, le digo que esas cosas cuando se interpretan a la luz de la soberanía de Dios, o problemas de injusticia, problemas que usted perdió el trabajo, alguien le traicionó, alguien le robó, cosas, accidentes, hermano, cosas que lo involucraron a usted, donde usted no tiene nada que ver en eso, usted es inocente. Entonces, todas esas cosas, cuando las interpretamos a la luz de la soberanía de Dios, vemos que Dios todo lo va a cambiar para bien. Por eso Pablo le dice a Filemón, porque quizás para eso se apartó de ti, por algún tiempo, oiga, algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Hay un autor de un libro, un libro sobre matrimonio, que él cuando está en su despacho, en su oficina de consejería, especialmente con aquellas parejas que quieren casarse, les pregunta, ¿y ustedes han peleado en su noviazgo? No, no, pastor, nunca hemos tenido ningún pleito. Entonces no los puedo casar, le dice. Porque si nunca han tenido un pleito, lo van a tener en el matrimonio, y si no saben cómo resolver los conflictos en el noviazgo, mucho menos en el matrimonio. Entonces, la verdad, hermano, es que estas cosas en la vida, cuando las interpretamos a la luz de la soberanía de Dios, es de bendición. No vea los problemas que ha tenido como una dificultad insuperable. Al contrario, véalos como piedras que le van a servir de gradas en el camino de la vida cristiana. Entonces yo tengo que interpretarlas a la luz de la soberanía de Dios, diciéndole, Señor, si pasó esto, pero va a ser para mejorar nuestra vida, nuestra relación con los demás. Si ha tenido algún problema con un hermano en Cristo en la iglesia, es para que no es para que se separen y se odien, al contrario, es para que el amor de Cristo pueda ser más fuerte, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esos problemas a lo mejor que tienes con tu padre, problemas que tienes ahí con tus amigos, con el novio, la novia, esas cosas es para que sean superables, no para que sirvan de tropiezo y tú quedes postrado en el camino. Otra característica importante en esto del reconcilio es ver que los conflictos ayudan a una restauración más perduradera. Porque en el caso de la esclavitud, cuando alguien había llegado a un punto de tanta, digamos, armonía, el siervo o el esclavo decidía ser adoptado como hijo. Entonces el esclavo se convertía en dueño de todo, porque él entendía que su jefe lo veía como un hijo. Por eso Pablo dice, para que lo recibas para siempre. Esos pequeños problemas que ha tenido el día de ayer, porque a lo mejor usted no iba con el Salvador, entonces usted se enojó. Esas cosas, la verdad que solamente es para que más adelante exista una unidad como la que menciona la palabra de Dios, y serán una sola carne. Veámoslo así todo esto, hermano. Y además, mire, Pablo estaba tan interesado en este conflicto, como él sabía que Onésimo le había robado a Filemón, le dice en el versículo 17, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Otras palabras, Pablo estaba diciendo, mira, yo sé que te robó, pero yo te lo voy a pagar. Ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. Él estaba aún hasta dispuesto a invertir sus recursos financieros, si fueran necesarios, para el reconcilio. Hermano, hay que hacer todo lo posible para ser reconciliador. La iglesia de Cristo tiene que fungir en esa área. El pueblo, mire, hermano, el pueblo salvadoreño de alguna manera está tan dividido, y eso me entristece a mí. Nosotros no debemos de estar divididos ni por cuestiones políticas, ni por cuestiones sociales, ni por cuestiones económicas, ni raciales, de ninguna naturaleza, porque nosotros somos la familia de Dios. Y debemos de formar un equipo de reconcilio entre hermano y hermana. Y el pueblo salvadoreño y todos los pueblos de la tierra, cuando lleguen a entrar a esa unidad, ¿sabe qué va a pasar? Jehová enviará bendición hasta que sobreabunde. Cuando usted vea un matrimonio que se está perdiendo, favorézcalos en poder mediar entre ellos para que sean uno. Si usted ve a un hijo que se rebela contra el padre, favorezca, ayude a que ese hijo reconcilie con su padre. En todas las áreas. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. No solamente resuelva sus problemas con el ofensor, o si usted ha sido el que ha ofendido, pero hay que resolver los problemas de otros, y no nos hagamos los disimulados. Eso es problema de ellos, eso es problema suyo y mío también, porque como nación, lo que le suceda a alguien, me pasa a mí. En la familia de Cristo, lo que le suceda a mi hermano, me pasa a mí también, porque somos un cuerpo en Cristo y en la familia. Por lo tanto, abracemos la bendición del reconcilio. Oremos. Padre, ante ti estamos en esta hora. Te pido, mi buen Señor, que tú ministres lo más profundo del corazón de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos unidad contigo, unidad en el hogar, unidad en la iglesia, unidad en la nación. Pero para eso tiene que haber corazones cambiados, de otra manera no se puede. Estaremos hablando dos lenguajes diferentes. Señor, te pido que nos ayudes a entender cuán importante es todo esto. Mientras todo sigue orando, quiero preguntar, especialmente a aquella persona que nos está visitando. Usted es una persona muy importante para Dios, y Dios la ha visto sufrir, llorar. Pero Dios no quiere eso. Dios desea que su corazón sea cambiado. Cambie usted, y Dios va a cambiar su alrededor. Pero, ¿cómo se logra eso? Cuando le permite que Dios lo cambie a usted, cuando usted se arrepiente de corazón de sus pecados y por la fe en su sangre recibe el perdón. No es un cambio de religión lo que usted necesita. Lo que necesita es un cambio de corazón. Y eso solo Dios lo puede hacer. ¿Habrá alguien aquí, en esta hora, que pueda decir, sí, hermano, yo necesito ese cambio? Levante su mano ahí donde está y diga, sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Donde quiera que se encuentre, dele esa oportunidad al Señor. Dígale, Señor, Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Donde quiera que se encuentre, levante su mano, Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Allá arriba. ¿Alguien más? Allá afuera, en la carpa. ¿Dónde está? Donde quiera que se encuentre, dele la oportunidad a Jesucristo. Él es el que hace todas estas cosas lindas. Alguien más, por última vez, donde quiera que se encuentre, levante su mano. Las personas que levantaron su mano ahí donde están, y aquellas que nos están escuchando por medio de la radio y la televisión o la internet, ahí donde están, repitan esta oración conmigo, que salga de su corazón. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme todos mis pecados, y por la fe en esa sangre que tú derramaste, recibo el perdón de todas mis maldades, de todas mis rebeliones, de todos mis pecados. Perdóname, Jesús. Perdóname, Dios mío, por haber herido tu corazón. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida, porque creo que tú resucitaste. Por lo tanto, tengo vida eterna. Gracias, Señor. Ahora, Señor, también te quiero pedir que nos ayudes a todos como iglesia a ser reconciliadores, pacificadores. Buenas nuevas de salvación que broten de nuestros labios. Gracias, Señor. Bendito seas desde ahora y para siempre, mi Señor. Gracias, gracias. Vamos a participar de los elementos de la cena del Señor. Y voy a pedir a las personas que nos ayudan que pasen, por favor.